Pueden abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Estaremos en los últimos 5 o 6 versos, del 23 al 28. Terminando la carta de Primera de Tesalonicenses. Y vamos a continuar con Segunda de Tesalonicenses. Y luego continuaremos con Primera y Segunda de Timoteo. Y una de las razones que decidimos predicar Tesalonicenses es por el enfoque que tiene hacia la vida eterna. Tiene un enfoque hacia lo que tiene valor, es la vida eterna. Porque vivimos en un mundo, hermano, donde el enfoque es lo de ahora. Yo creo que para nosotros, muchas veces los hispanos, llegamos aquí a los Estados Unidos con esta visión de enriquecernos, de echar para adelante, que es bueno, hermano. No estoy diciendo que es malo, pero a veces perdemos la importancia de la vida eterna. Y en estas semanas, no sé si lo que han estado mirando las noticias, ha habido tanto en CNN y los diferentes medios, el suicidio de dos personas famosas que habían logrado todo en la Biblia, todo en la vida. Kate Spade, la diseñadora de carteras, interesantemente estaba el jueves en el aeropuerto de Nueva York y había una tienda de Kate Spade que cuando iba así caminando y me acordé de todo el éxito que ella había logrado y se quitó su vida. Y también el autor, chef, reconocido, personalidad de televisión, Anthony Bourdain, terminó quitándose su vida. Estas son personas que tenían todo en la vida, estaban en el tope del éxito. Eran personas que habían revolucionado sus industrias. Y uno pensaría, lo tienen todo, deben ser felices. Dinero no era el problema para ambos. Fama no era el problema para ambos. Y entendemos que pueden haber situaciones biológicas que afecten a las personas, pero la Biblia nos presenta que en la mayoría de los casos esos son problemas del corazón. Hermanos, gente que lo tiene todo y no tiene esperanza. ¿Cómo puede ser que gente que lo tenga todo no tenga esperanza? Primera de Tesalonicenses nos muestra que hay verdadera esperanza cuando nuestra esperanza no está en las cosas terrenales, sino nuestra esperanza está en que un día estaremos con Él por una eternidad. Y esa esperanza futura, que es más real que cualquier cosa que tengamos, debe reflejarse en cómo vivimos el día de hoy. Él nos ha salvado, nos está salvando y nos está transformando para que nosotros permanezcamos hasta el final. Él está en control de todo en nuestra vida. Y para mirar un poquito hacia atrás y entender dónde estamos llegando, Primera de Tesalonicenses nos muestra esta iglesia joven, hermanos. Pablo estuvo 3 semanas predicando el Evangelio y se tuvo que ir. Y de ese esfuerzo mínimo de 3 semanas sale una iglesia saludable. Una de las iglesias que más ánimo reciben del apóstol Pablo, hermanos. Y una de las cosas que eso muestra es, no depende de nosotros, depende del Señor. No depende de nosotros, depende del Señor. Pablo estuvo 1 año y medio con los corintios y eso era un revolú. Y estuvo 3 semanas con los tesalonicenses y era una de las iglesias con más frutos que habían dado en el Nuevo Testamento. No depende de Pablo, hermanos. No depende del pastor, depende del Señor. Y Pablo comparte mucha gracia que había en la vida de esta iglesia. Y Pablo les anima constantemente a no conformarse con lo que habían logrado, pero varias veces le digan, sigan creciendo, sigan creciendo, sigan creciendo. Muchas veces tenemos esta tentación de pensar que hemos arribado como creyentes y porque hay gracia en ciertas áreas en nuestra vida, no seguir como luchando para crecer más en nuestro caminar con el Señor. Y en el capítulo 3 hay esta oración que Pablo hace por ellos, para que ellos crezcan y abundan en amor los unos por los otros y para con todos. Al fin, verso 13 del capítulo 3 dice, a fin de que el que afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de vuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. De cierta forma, este texto, 1 Tesalonicenses 3, concluye la idea ahora en 1 Tesalonicenses 5. Él es el que afirma nuestros corazones irreprensibles. Él es el que hace que podamos estar perfectos delante de Él. Y Él es el que trabaja nuestra salvación en nuestras vidas. Y luego de esto, entre medio de estos dos aspectos que está hablando de nuestros corazones ser irreprensibles, habla de diferentes cosas, habla de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses? La pureza sexual. Permanecernos puro porque Él es puro. La voluntad de Dios en 1 Tesalonicenses es dar gracia en todo. Ser agradecidos, esa es la voluntad de Dios. Muchas veces, ¿verdad?, pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad, cuando está clara en las Escrituras. Pureza sexual y ser agradecido en todo. Y en medio de esta voluntad de Dios que nos presenta de vivir vidas puras y de estar agradecidos en Él, nos presenta la segunda venida. Y da dos caras de la misma moneda. Por un lado, cuando vemos la segunda venida, debemos estar animados de que veremos a aquellos que murieron en el Señor, pero a la misma vez debemos tener una advertencia de que si no estamos alertas ni despiertos, puede ser que no lleguemos y recibamos juicio ese día. Así que no dormimos, estamos alerta. Y por último, vimos la semana pasada este aspecto de vivir en comunidad, de tener una relación con Dios. Y de eso quiero darle énfasis al verso 16 al 18 del capítulo de la predicación pasada. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Nuevamente, una iglesia ejemplar, una iglesia que Dios ha estado trabajando, Él le dice estar atentos y estar listos para la segunda venida, y en cierta forma le está diciendo ¿cómo estamos listos? Siguiendo la instrucción de sus líderes, animándonos los unos a los otros, ¿se acuerdan? De tres formas a continuar creciendo en el Señor, y por último, teniendo una relación con Dios que nos hace crecer en el Señor. Hay un sándwich ahí del 16 al 18. Estar siempre gozosos, dar gracias. Hermano, si usted está gozoso, va a estar dando gracias. Eso está relacionado. Cuando usted está gozoso, está dando gracias. Y cuando usted está dando gracias, está gozoso. ¿Y cómo damos gracias y estamos gozando? Gozando no. Bueno, sí, estamos gozando, hermano. El Señor estamos gozando. Estamos gozosos y dando gracias cuando oramos sin cesar. Oramos sin cesar. Y Él no está diciendo ahí que es que tenemos que tener un culto de oración todo el tiempo encendido. Lo que está diciendo es que vivimos conscientes de la presencia del Señor constantemente en nuestras vidas. Estamos guiando, estamos manejando, estamos trabajando. Hermanos, Dios se glorifica en lo cotidiano, en el día a día, en la madre que cambia pañales y no sabe por qué estoy haciendo eso y ya está cansada de estar bregando con niños chiquitos. Dios se glorifica en eso y estamos ante su presencia orando sin cesar. Quizás tiene un trabajo que no disfrutas y tú dices, ¿para qué hago esto? Cuando estamos delante de la presencia del Señor, lo hacemos para Él y podemos estar gozosos y dando gracias al Señor, conscientes de la presencia de Dios ante nosotros. Hermanos, muchas veces, y uno de los problemas principales que hay en medio de la vida de pecado nuestra, y yo me puedo relacionar a esto, es por falta de contentamiento. No estamos satisfechos con lo que tenemos y eso nos lleva a pecar. Queja está bien atado con esto. Deseo de más cosas, materialismo, bien atado con eso. No estamos contentos con lo que tenemos. Y Él dice, oramos sin cesar. Porque hermanos, cuando tú estás orando sin cesar, estás consciente del Evangelio. Porque un cristiano, cuando está orando, aunque está gozoso de estar ante la presencia del Señor, está también consciente de que se está acercando un Dios santo. Y de la única forma que tú te puedes acercar a un Dios santo es si Él te ha limpiado de tu pecado. Así que cuando estamos orando sin cesar, el Evangelio siempre tiene que estar constantemente en nuestra mente. No me puedo acercar a Él a menos que Él me haya perdonado. Y porque Él te ha perdonado, estamos gozosos y estamos agradecidos. Cuando estamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Me están siguiendo? ¡Aleluya! ¡Ay, bendito sea el Señor! Dale unos witis a esta gente. Así que dentro de esto, hermanos, dentro de este aspecto de orar sin cesar, y luego él habla de no apagar el Espíritu Santo, hermanos, y yo creo que lo que él está hablando es que tiene que haber una búsqueda profunda de la presencia del Señor en la vida del creyente. Debe haber una búsqueda profunda y genuina de la presencia del Señor en la vida del creyente, pero cuando hacemos eso tenemos que cuidarnos de cosas que no son bíblicas. Por eso es que él dice en el verso 21, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Buscamos con nuestras emociones al Señor, pero siempre mirando la palabra, que si hay algo que sucede que está fuera de la palabra, decimos, eso no es del Señor. Pero debe haber un deseo genuino de experimentar la cercanía de Dios en nuestras vidas, hermanos. Por eso oramos sin cesar, estamos siempre gozosos y damos gracias constantemente, porque el verso 18 lo dice bien, porque estamos en Cristo Jesús. Y en medio de esto, hermanos, Pablo termina diciéndole a esta iglesia que es una iglesia ejemplar, Dios tiene que trabajar en ustedes para poder llegar a la meta. Dios tiene que trabajar en ustedes. Porque si el apóstol Pablo viniera y nos dijera a nosotros, ustedes son tremendos, ustedes hacen esto otro, ustedes son increíbles, 3 semanas solamente yo ahí y ustedes son una de las mejores iglesias que hay, se nos va a subir a la cabeza, hermanos. Y Pablo quiere recordarles a ellos que él tiene que trabajar, Dios tiene que trabajar en ellos hasta el día que él regrese. Así que leamos la palabra del Señor, que es lo más importante que hacemos cada domingo. 1 Tesalonicenses 5, 23 al 28. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado e irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con un beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Le damos gracias al Señor por su palabra, que es perfecta. Hermanos, la vida del creyente es acerca de promesas. La vida del creyente es acerca de promesas. Promesas de vida eterna, promesas de la cercanía de Dios, promesas de que Él va a trabajar en nuestras vidas. Eso es fe, hermanos. La fe no es algo que tú generas. La fe es confiar en las promesas que Dios nos hace, principalmente aquellas relacionadas con el Evangelio y sus implicaciones. Que Él nos va a salvar porque Él tomó nuestro lugar. Eso es una promesa y eso es fe. ¿En qué creemos? En algo que Jesús hizo. Y a la vez creemos en las implicaciones y consecuencias de esa promesa principal. Uno de los problemas principales que tenemos con la fe en el tiempo moderno es que hay algunas promesas que nos han dicho que debemos creerlas, que la Biblia no presenta como verdaderas promesas. Quizás son promesas que sucederán cuando venga Jesús, pero no necesariamente van a suceder en este tiempo. No tenemos que tener prosperidad financiera en este tiempo. Eso no es una promesa de este tiempo. En el cielo, hermanos, imagínense, las calles serán de oro. Lo que eso quiere decir es, no es que vamos ahí, vamos a empezar a sacar. Lo que está diciendo es, aquello que no valoramos aquí en la tierra, aquello que no valoramos, que es el concreto o el, nosotros decimos bitumul al asfalto en Puerto Rico, lo negro, lo prieto, eso que está en la carretera, eso nadie lo quiere. De eso va a ser las carreteras y el piso en el cielo. O sea que el oro que aquí apreciamos tanto no va a tener valor en los cielos. Porque vamos a tener a Jesús que va a ser todo lo que vamos a valorar. Entonces, hay promesas que se van a cumplir en el tiempo final, hermanos. Promesas de perfecta salud. Eso no nos, nos presenta el Nuevo Testamento, pero hay otras promesas que son las promesas principales que nos da la Escritura, que es la promesa de que si Él nos llama, Él nos va a llevar hasta el final. Si Él nos llama, hermanos, Él nos va a llevar hasta el final y Él va a hacer todo lo necesario en el medio, desde que nos llama hasta el final, para que nosotros lleguemos al final. Eso es una promesa, hermanos. Y eso es algo que cuando usted está dudando, cuando usted está arrastrando los pies como cristiano, cuando usted está en medio de bregar con su mismo pecado, la promesa es, el que me llamó me va a llevar hasta la meta. Esa es su promesa. Y confiamos en su promesa. Esa es una promesa que, como diría el gringo, hermanos, you can take it to the bank. Tú la puedes llevar al banco y es como tú llevas un cheque de gerente que si tú lo llevas te van a dar los chavos. Esas promesas del Evangelio, tú puedes estar seguro que van a ser garantizadas. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia quién es Él. Si Él prometió algo, lo va a cumplir, hermanos. Y esa es una promesa para los creyentes. Y eso es la base de nuestra fe. Así que la vida del creyente son sobre estas promesas, santificación en Él, vida eterna, crecimiento y estar satisfechos en Él. Es una promesa del Señor, hermanos. ¿Tú quieres estar satisfecho? Deleítate en Jehová. Es una promesa del Señor. ¿Tú quieres vivir contento? Gózate en Él. Eso es una promesa del Señor, que podemos estar garantizados que Él va a cumplir. Y una de estas promesas, hermanos, es la promesa que Él nos transformará. Y esta transformación, hermanos, muchas veces sucede por medios ordinarios. Y quizás la palabra ordinario no es la mejor, acá a ti no le gusta que diga eso, es como por el día a día. Por cosas que no parecieran extraordinarias. Si puedo decir extraordinario, ¿por qué no puedo decir ordinario? Es extraordinario, ordinario. ¿Para que ordinario suena como algo, verdad, como que medio feo, verdad? Bueno, ¿me entiende lo que quiero decir? Muchas veces en la vida del creyente pensamos que vamos a ser transformados en un momento. ¡Wow! ¡Ya! ¡Se fue todo el pecado! Y no es así, hermanos. Es en el caminar del día a día, la palabra del Señor haciendo efecto en nuestros corazones, sometiéndonos a Él, confiando en Él, teniendo relaciones los unos con los otros, que Dios nos va transformando. Y su promesa es que Él nos va a transformar por medio de esos medios de gracias. Así que, hermanos, en lo que Él llega, y estamos en la expectativa de que Él llegue, en lo que Él llega, tenemos que confiar que Dios va a trabajar y que tiene que trabajar en nosotros para que podamos vivir vida santa. En lo que Él llega, tenemos que confiar que Él va a trabajar en nosotros y que ya está trabajando por nosotros para poder vivir vidas santas. Oye, hermano, debo coger como que un vuelo de esos de sobrenoche todas las noches, ¿verdad? Porque estoy como que ¡woo! Estoy con la adrenalina encendida. Me tomé una de Pepsi ahí que, y el Espíritu Santo estábamos gozando. Punto número uno, hermanos. Santificados por Dios. Santificados por Dios. Si tenemos que confiar que Dios tiene que trabajar, tenemos que creer esto, hermanos. Somos santificados por Él. Verso 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Verso 24. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, Dios tiene que cambiarnos. Tenemos que estar conscientes, Él tiene que cambiarnos. Tú tienes que comenzar desde ese punto de partida. Porque vamos a hablar de diferentes formas que nosotros cooperamos en el medio para poder crecer. La santificación es algo que nosotros cooperamos con Dios. Pero siempre tenemos que entender, hermanos, Él tiene que hacerlo. Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Porque si comenzamos pensando que somos nosotros, van a pasar una de dos cosas. O vas a terminar desanimado porque tú no te puedes cambiar, o vas a terminar engañado siendo un fariseo escondiendo tu pecado. Tienes que comenzar creyendo esto y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Que es Él el que tiene que trabajar en nosotros. Los medios de gracia que Dios nos da, la oración, la comunión, los sacramentos, el congregarnos, son las formas que Él utiliza para Él cambiarnos. Y nos entregamos completamente a estos medios para que Él haga su trabajo que tiene que hacer en nosotros. ¿Me están siguiendo? Así que Él tiene que trabajar, hermanos, la fuente de santificación en nuestras vidas. Y cuando hablo de santificación, lo que estoy diciendo es parecernos más a Jesús. Simplemente. ¿Santificación qué? No es cambiar la voz. No es decir, aquí está el varón de Dios. Santificación es parecernos más a Jesús. Ser más como Él. Eso es lo que santificación significa. Entonces, la fuente de esta santificación, ¿quién es? Es Dios mismo. Y que el mismo Dios de paz os santifique. Hermanos, Él tiene que obrar. Él tiene que trabajar. Tenemos que creernos esa promesa. Esa es una oración que tenemos que hacer. Dios, santifícame. Dios, santifica a tu iglesia. Transfórmanos. Tenemos que depender, hermanos, de la fidelidad de Dios. Verso 24. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Tú tienes que creerte eso. Tú tienes que creerte eso porque cuando caes, cuando pecas, lo que el diablo quiere decirte es, ves cómo tú eres. Y lo que le decimos al diablo es, yo soy así, pero el Dios de paz me va a cambiar. Él es fiel, que si Él me llamó, fiel es el que os llama, si Él me llamó, Él lo hará. Él lo hará. Él lo hará. Si Él tomó mi pecado en la cruz, si este mismo pecado que acabo de cometer, Él lo puso sobre Jesús en la cruz, Él me cambiará, Él me transformará. Y eso te va a animar a caminar hacia adelante. Porque muchas veces, cuando pecamos, lo que hacemos es que nos escondemos de Dios. Y lo que tenemos que hacer es correr hacia Él para recibir su gracia, su misericordia, confesamos su pecado y continuamos caminando bajo su amor y su cuidado. Él lo tiene que hacer. Porque si tú piensas, me tengo que esconder, cambiarme para entonces ir ante Dios, ¿quién te está cambiando? Tú, no el Señor. Él tiene que cambiarnos, hermanos. Así que la fuente de la santificación, hermanos, ¿quién es? Tú. Ay, bendito sea el Señor, bendito sea Jehová. Vamos a hacer esto otra vez. La fuente de santificación, ¿eres tú? No, es el Señor, es Dios. Dependemos, tenemos que creer que Él nos va a cambiar. Él nos va a transformar. En nuestro momento más oscuro, hermanos. En nuestro peor que a momento de nuestro caminar como cristianos. Tenemos que creer esto. Él me va a cambiar. Yo creo que muchas veces, hermanos, pasan años y continuamos caminando de la misma forma porque no creemos esto. Porque no creemos que Dios tiene el poder para transformarnos. Porque pensamos que nuestro pecado es mayor que Dios. Y nos rendimos. Es más, decimos, es que yo soy así, o mi abuelito era así, pues mi papá era así, y yo soy así. Y lo que estamos diciendo, Dios no es suficiente. Y Él no cumple sus promesas. Así que un cristiano nunca debe de tirar la toalla. ¿Entienden ese término, verdad? Un cristiano nunca tira la toalla. Un cristiano se caracteriza de que todavía estamos luchando con nuestro pecado, pero eso estamos luchando contra nuestro pecado. Estamos en batalla, ¿por qué? Porque no somos nosotros, es Él. Es Él por medio de nosotros. Así que la fuente de salvación, hermanos, Dios mismo. El punto es este, hermanos. Trabajamos por nuestra santificación, porque confiamos que Dios está trabajando. Tú y yo podemos esforzarnos porque sabemos que Dios está trabajando. Porque si Él nos llamó, Él hará la promesa. Alabado sea nuestro Señor. Así que la fuente de santificación es Dios mismo. El alcance de la santificación. ¿Qué tanto es ese alcance? Y lo dice ahí en el verso 23, dice, os santifique por completo. No es una parte. No es como que un poquito, vamos a cambiar estas cosas, vamos a dejar de hablar malo, no vamos a embriagarnos, no vamos a hacer estas cosas y vamos a parecer cristianos, no vamos a vestir de cierta forma, vamos a comprar cierta ropa que nos veamos todos iguales, de JCPenney, cosas así por el estilo. Y vamos a tener como una imagen. No, hermanos, Él dice por completo. Nuestro corazón. Lo que somos. Esa es una cosa que nosotros como creyentes debemos tener, hermanos. No hay una área que no deseamos entregarle al Señor. todas le pertenecen a Él. Hermanos, si Dios en su misericordia va trabajando con nosotros poco a poco, porque si uno se convierte y Dios nos muestra todo lo malo que hacemos, hermano, uno se vuelve loco. Pero parte del caminar como creyente es que vamos creciendo y nos vamos dando cuenta de área y seguimos caminando y seguimos arrepintiéndonos y seguimos creciendo y Dios va a ir trabajando y no hay ninguna área, hermanos. No hay ninguna área que debamos decir, no, esta es mía. Y Dios en su misericordia muchas veces deja esas áreas más difíciles para más tarde. Y ya estamos como que comoditos, ya no hablo malo. Ya cuando saludo a los hermanos le digo, el varón. Bendecido, ¿verdad? Ya ando con la Biblia debajo aquí, ¿verdad? Y de momento el Señor empieza a tocar esa área. Y tú dices, no, esto me lo dijeron. Es por completo, hermanos. Por completo. No hay ninguna área que no le pertenezca a Él. Y debemos de estar abiertos. Sí, Señor. ¿Quieres trabajar con eso? El Evangelio me da la esperanza porque tú dijiste que lo vas a hacer. Mira. Sí, Señor. Vamos a trabajar con eso. ¿Quieres trabajar con eso ahora? Sí. Mi vagancia. Vamos a trabajar con eso ahora, hermanos. Nuestro matrimonio, hermanos. No podemos pensar que nuestro matrimonio está fuera de la gracia del Señor, hermanos. No podemos nunca pensar eso. Siempre tenemos que pensar, Dios todavía está trabajando en nosotros. Hermanos, si esta iglesia está llena de testimonios, de matrimonios donde la gracia del Señor ha restaurado aquello que estaba antes dañado. Así que no nos cansamos, hermanos. Él nos llama por completo nuestras finanzas. Si Él quiere que hagas un presupuesto, haz el presupuesto. La crianza de nuestros hijos, no. Señor, yo no quiero, yo crío a mis hijos como yo quiero. No, le entregamos eso también al Señor. Tienen que ver la vida de los discípulos, hermanos. Él no le decía, vamos a ver si quieren dejar de ser pescadores. No, sígueme. 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 Oh, hermanos, el Señor quiere todo, todas nuestras vidas. Así que negar el trabajo de santificación, de ser transformado, de ser cambiado, es no confiar en la promesa de Dios. Es decirle a Dios, tú eres un mentiroso. Así que, hermanos, hasta que me pongan en ese ataúd, o hasta que el Señor venga, hay que estar constantemente mirando qué tú quieres cambiar ahora, Señor. ¿Qué tú quieres cambiar ahora, Señor? Hasta el último suspiro. Porque es verdad que no iba a cambiar en un momento, pero yo quiero llegar lo más cambiado que pueda. Porque quiero parecerme a Él ya aquí, para que otros puedan verlo a Él. Así que, hermanos, en lo que Él llega, tenemos que confiar que Dios tiene que trabajar en nosotros para que vivamos una vida santa. Vimos que Él es la fuente de santificación y vemos que el alcance de la santificación es toda nuestra vida, hermanos. No es un poquito, es todo. Punto número 2, somos preservados por Dios. Somos santificados por Dios, somos preservados por Dios. Este es el trabajo de Dios en nosotros. Segunda parte del verso 23. Y que todo vuestro ser, otra vez hermanos, todo vuestro ser, no es una parte, no es un poquito, todo, espíritu, alma y cuerpo, está diciendo todo, la parte física, la parte espiritual, sea preservado, eso es como cuidado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo de Dios, hermanos, preservarnos hasta ese momento. Irreprensible, que cuando lleguemos delante de Dios seamos irreprensibles. Tú dices, pero si todavía somos pecadores, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto de ser irreprensible hasta ese momento? Es que Él te va a preservar, el que te hace irreprensible es Jesucristo, pero a la vez está trabajando para hacerte de esa forma. Hermanos, ¿cuál es la meta de nosotros en nuestra vida? Piensa cuál es mi meta en la vida. En este momento, piensa cuál es tu meta en la vida. Si no contestaste verlo a Él el día del juicio final, tu meta está equivocada. Tu meta está diferente a lo que la Biblia nos dice. Nuestra meta es verlo a Él y que Él diga, entra al gozo del Señor. Esa es nuestra meta, hermanos. Cualquier otra meta no es bíblica. Y el Señor tiene que trabajar en nosotros para hacernos ver que la meta es llegar a verlo. Y su promesa, por medio de eso la gracia, es que Él va a trabajar para preservarnos, para cuidarnos, para protegernos, para llevarnos hasta ese momento. Me acuerdo del Salmo 73, hermano, que Él decía, yo casi me pierdo, yo casi me voy por, mis pies casi se deslizan. Y luego Él se acuerda y Él dice, en esos momentos era como una bestia. Solo dice el Salmo 73. Se comparaba con una bestia porque estaba pensando de una forma no bíblica. Dice, pero tú me llevaste de la mano y me llevarás hasta tu gloria. Lo que está diciendo el salmista es, Él me tiene que preservar. Él me tiene que llevar hasta el final. Él me tiene que llevar hasta la meta, hermanos. Y tiene que cuidarnos, hermanos, no en una parte, en todo lo que somos. Espíritu, alma y cuerpo. Para ese día, hermanos, agajado de la promesa. Por eso, porque esa es nuestra meta, trabajamos en nuestra santificación para verlo ese día final. Entonces, ¿cómo se logra? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace esta promesa, hermanos, del Evangelio? Asegura nuestra posición, hermanos. Esta es la realidad de la justificación. Verso 23 nos muestra la justificación. ¿Entiende lo que es justificación? Esto lo hemos enseñado bastantes ocasiones en la iglesia. Justificación es un acto legal que Dios hace, que nos dice, tú eres justo. Y eso significa que delante de Dios, Dios nos ve como aquellos que hemos cumplido todos los requisitos que Él nos pidió para entrar al cielo. Para entrar a su presencia no es solamente que se nos quite nuestro pecado, se nos tiene que poner también actos que hicimos correctamente. Nosotros no hemos hecho esos actos perfectamente y somos justificados como por medio de que Jesús tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado y nos dio su perfección. ¿Y de dónde yo saco eso del texto? Porque yo le puedo decir eso, pero si no está en el texto no importa. Cuando en el verso 23 dice el Dios de paz. El Dios de paz, hermanos. Dios hace paz entre enemigos y nos hace sus amigos justificándonos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios de paz lo que está diciendo es que el trabajo del Evangelio asegura nuestra entrada a la vida eterna por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¡Aleluya! Así que eso asegura nuestra posición, hermanos. Eso es importante. Sin eso no entramos, porque no entramos por nuestras obras. Entramos por la obra de Jesucristo, hermanos. La salvación, yo lo he dicho esto varias veces, la salvación es por obras. No mi obra, sino la obra de Jesucristo. Él tuvo que hacer algo para que Dios nos aceptara. Así que la salvación no es por, cuando decimos la salvación no es por obras, es porque no es por mis obras. Es por la obra de Jesucristo, el Dios de paz. Él hizo paz para con nosotros que estábamos separados. Y eso, el que ya somos declarados justos, hermanos, y eso no cambia. Tú eres igual de justo hoy, mañana y por una eternidad, porque esa es una justificación dada por Jesucristo. Jesucristo te lo pone a ti. Eso no va a cambiar nunca. Eso, el que Dios haya hecho paz contigo, asegura nuestro progreso como creyentes. Si Dios te justificó, eso asegura tu progreso como creyente. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible. Tú dices, pero ¿cómo puede suceder eso si yo todavía estoy luchando con mi pecado? Es que Dios te justificó y eso garantiza tu progreso. Y garantiza tu llegada a una vida eterna, hermanos. Vamos a ir creciendo, hermanos. Escúchame bien, el cristianismo no es acerca de perfección. Tampoco es acerca de justificar nuestro pecado. Pero en el Antiguo Testamento, Dios sabía que el pueblo de Israel iba a ser imperfecto, por eso da sacrificios para que sus pecados sean perdonados. Y por eso en 1 Juan dice que abogado tenemos para aquellos que han pecado. Pero el creyente, contrario al no creyente, está constantemente batallando contra el pecado. Pastoralmente, a mí me preocupa más Un creyente que lleva 20 años y no está batallando con ningún pecado en su vida. Que uno que quizás está recién convertido y está con todo, todavía dejando un montón de cosas que trae del mundo. Y pareciera que el de 20 años es más santo que este, pero el de 20 años ya no está trabajando en su corazón. Eso me preocupa a mí pastoralmente. Si tú no has confesado un pecado últimamente en tu vida, eso me preocupa pastoralmente. Porque debe haber un crecimiento en nosotros, un deseo de ser más como Él constantemente. Así que eso asegura nuestra posición, asegura nuestro progreso y asegura nuestro futuro, hermanos. ¿Para qué día es eso? ¿Para qué queremos ir cambiando y ser más como Él? Para que la gente diga, ¡ay, mira qué brutal esa gente! ¡Ay, mira qué matrimonio más lindo tienen ellos! Yo quiero que mis hijos sean como los de ellos. Yo quiero que ellos, mira cómo se aman tanto. No es para eso, hermano, no es para que tú te lleves la gloria, es para que el día de su venida tú estés listo para recibirlo. Esa es la meta. Lo que sucede es que muchas veces tenemos otras metas. Hermanos, tenemos seguridad eterna. Él nos justificó, Él está trabajando con nosotros. Es más, algo que nos debe dar ánimo es ver Dios trabajando en nosotros todavía. 20 años de convertido, 25, 30 años, 40 años de convertido y todavía Dios trayendo convicción de pecado a tu corazón. Eso es el Espíritu Santo trabajando en ti. Eso debe animarte. Eso debe ser, todavía Dios está trabajando en mí. ¡Gloria a Dios! Hermanos, Dios nos preserva. No es para estar allí con una arpita en las nubes, echado para atrás. No, hermanos, Dios nos preserva para verlo, para que ese día se complete el proceso de santificación. Y mi pregunta para ti es, si deseas verlo. Si deseas verlo a Él, porque si tú deseas verlo, Dios ha asegurado tu posición, ha asegurado tu progreso y ha asegurado tu futuro. Y puedes contar con eso. Si tú quieres verle, Él va a hacer que tú lo veas. Gracias le damos al Señor por eso. Así que en lo que Él llega, tenemos que confiar que Dios tiene que trabajar para que vivamos una vida santa, hermanos. Vimos que Dios tiene que trabajar, ¿verdad? La fuente es la santificado por Dios. Vimos preservados por Dios. Y por último, acompañados por Dios. Imagínense que Dios diga, tú tienes que hacer todo esto, pero yo voy a estar lejos. No, hermanos, Dios está cerca. Esa es su promesa, su cercanía. Y esta es la parte, hermanos, que muchas veces nos han vendido que la cercanía de Dios son eventos como sobrenaturales. Tenemos que sentir que se nos eriza la piel, tiene que haber un calentón, tiene que haber una cosa, tiene que haber como una luz. Y hermanos, Dios puede hacer esas cosas. No estoy diciendo que Dios no puede hacer esas cosas. No estoy diciendo que Dios en ocasiones utiliza nuestras o motiva nuestras emociones para en su misericordia dejarnos saber de su cercanía. Pero no siempre que se te erizan los pelos, que sientes un movimiento o ves una luz que sale del cielo, es la persona del Señor. Porque usted no ha visto una película que de momento sale una escena y de momento se te para todos los pelos. Eso no es la presencia del Señor. O a veces uno va caminando y como que te da como un calentón, a veces uno que... ¿Usted no ha pasado eso? Que como que una cosa que le da a uno de momento, ¡salamaya! Uno está ahí y no sabe ni qué está pasando a uno. ¿Verdad? Y no necesariamente eso es la presencia del Señor. Aquí es la parte que le digo, hermanos, que nos han vendido esta transformación de una forma que tiene que ser tan sobrenatural. Usted nunca ha estado con un cristiano, y esto no está en las notas, pero lo voy a decir como quiera. Con un cristiano, en una conversación con un cristiano, yo a veces se lo digo sinceramente, me pongo a juzgar. Porque veo a gente y ya viene este con la lucha de quién tuvo la conversión más sobrenatural. Pues es como una pelea de quién es el más espiritual. No, porque a mí un ángel y una cosa y se me apareció y sentíme y una espada y se inventan unas historias, hermano, que es como que una competencia. No, yo soy más espiritual que tú. No, porque entonces yo a mí me llevo. Pablo dice que, hermano, Pablo fue llevado, ¿verdad? ¿A cuál cielo fue? El tercer cielo. Y él dice, la única razón que lo digo es por el avance del Evangelio. Él no estaba diciéndole a todo el mundo, chacho, yo llegué al tercer cielo. Hermanos, si Pablo era un apóstol que tenía que ver al Cristo resucitado. El punto que quiero hacer no es ser cómico, hermanos. El punto que quiero hacer, y no quiero tampoco mofar a otras tradiciones, el punto que quiero hacer es la transformación de los creyentes sucede en el día a día, viviendo en formas que no parecen extraordinarias, en comunión los unos con los otros, por medio de la palabra del Señor. Para los padres, no es el retiro de fusión lo que va a cambiar a tus hijos. Ponemos nuestra esperanza en un evento. Y así Dios no cambia, hermanos. Quizás Dios utiliza ese evento por lo que tú has ido sembrando. Y la palabra del Señor ha estado siendo puesta desde Children's Ministry, pero no son eventos. Es el día a día. Porque si Él lo promete, Él lo va a cumplir. Así que acompañados con Dios, porque Él está cerca con nosotros. Pero el punto que quiero decir, hermanos, muchas veces ser acompañados por Dios no se ve de la forma que pensamos. ¿Me están siguiendo? Vamos a verlo en el texto, 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente por el Señor que se lee esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oye, los cantantes, dejen una botella aquí. Es un chiste, en verdad. Así que Dios, hermanos, no está lejos. Él está cerca, y mira cómo está cerca. Él está cerca cuando oramos los unos por los otros. Él está cerca cuando levantamos oraciones los unos por los otros. Hermanos, orad por nosotros. Pablo sabía que la presencia del Señor estaba con su pueblo, que estaba en la comunidad de creyentes, y por eso necesitamos orar los unos por los otros. Y siempre que oramos, hermanos, tenemos que estar conscientes de la cercanía de Dios por medio del Evangelio. Oh, hermanos, uno de los medios que Dios utiliza para llevarnos hasta el final son las oraciones de los unos por los otros. Y mi pregunta es, ¿por quién tú estás orando en esta congregación? ¿Quién está en tu listado de oración? Porque si eres parte de una comunidad de creyentes, parte de lo que te comprometes es a que ante la presencia del Señor nos ayudamos los unos a los otros a llegar a la meta. Y oramos los unos por los otros. Estamos pendientes. Nuevamente, por eso es que el contexto de grupo pequeño nos ayuda a tener un contexto más pequeño de que quizás nos sentimos más responsables a orar por eso que conocemos y son más cercanos. Bueno, tú sabes, todas las veces de gente que me dicen, yo me siento que es difícil entrar a la iglesia, pero todos los que van a los grupos pequeños no se les hace difícil. Pueden entrar a la comunión de los creyentes. Podemos crecer quizás a no estar tanto en grupitos y estar pendiente de las visitas. Pero siempre que las personas hacen el paso de ir al grupo pequeño, yo veo esa integración en el grupo. Hermanos, y tenemos que comprometernos a orar los unos por los otros, porque esa es una de las formas que Dios, yo soy correcto teológicamente cuando digo esto, que Dios trabaja en nosotros para asegurarnos llegar hasta la meta. Así que orando los unos por los otros, animándonos los unos por los otros, hermanos. Oramos los unos por nosotros, pero nos animamos los unos por los otros y vivimos en comunidad los unos por los otros, hermanos. Vivimos juntos. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Ese es el ósculo santo famoso, ¿verdad? En Bogotá, al pastor Manuel le encanta eso del beso santo. Y él es así, yo estoy muy gringo, hermano. Yo le digo, es más, esta vez yo fui con un pastor de Texas que me acompañó y yo le dije, te lo traje para que lo sobes a él. Déjame quieto a mí. Yo le dije, es un gringo, coge el gringo ese y sóbalo todo lo que tú quieras. Y déjame quieto a mí. Yo creo que hay aspectos aquí culturales donde en ciertas culturas un beso no tiene una connotación tan sexual. como en otras culturas. Si ustedes se dan cuenta, yo beso a muy pocas mujeres de la iglesia. Si usted viene en un beso, pues no lo voy a hacer. Pero yo iniciar dar un beso, muy pocas veces hago eso, porque en la cultura tan sensualizada que vivimos, creo que es algo que protege a la iglesia. No estoy diciendo que usted deba hacer eso. Pero el punto de aquí no es que nos tenemos que estar besuqueando. Si ustedes, ¿verdad? Cada cual con su conciencia. El punto de este es que vivimos en comunidad, hermanos. Vivimos juntos y eso es parte de la presencia de Dios con nosotros. Vivir en comunidad no es venir un domingo solamente, hermanos. Tenemos que hacer el esfuerzo y ser parte de la comunidad de creyentes. Y no irnos corriendo luego del servicio y mantenernos hablando un rato o invitar a alguien a la casa o decirle vamos a tomar un café o participar de los care groups. Es vivir en comunidad, hermanos. Dios usa eso para transformarnos y Dios usa eso para preservarnos. Porque si yo le doy un ósculo santo a ella, que quiero dárselo, llegué de Bogotá, imagínense cómo estoy. Si yo quiero darle un ósculo santo a ella, ¿verdad? Es que tengo comunión, es que hay algo, hay una cercanía. Y si yo la veo que ella no está caminando en el Señor, Dios me puede utilizar a mí para ser el instrumento que Él va a usar para preservarla. Cuando vivimos en comunidad, la presencia del Señor se muestra en que estamos pendientes los unos por los otros. Y cuando vemos a alguien que no está viniendo, que quizás en Facebook puso algo que pareciera que es preocupante, que sus actitudes parecieran que no, que Dios quiere usarnos a nosotros para, como decía el texto, animar al desalentado, ¿verdad? Corregir al indisciplinado. Pero para eso tenemos que vivir en comunidad, tenemos que tener confianza los unos por los otros, porque Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para ser instrumentos, para ayudarnos a llegar hasta la meta. Dios nos preserva por medio de la comunidad. Oh, hermanos, la comunidad es importante. Es el medio principal que Dios usa en este lado de la eternidad para preservarnos. Así que nos amamos. Y vivimos juntos, nos necesitamos para llegar y nos necesitamos para crecer. Así que orando unos por otros, animándonos unos a otros, sometidos a la palabra juntos. Otra forma es sometidos a la palabra juntos. Verso 27. Bueno, a mí me encanta predicar estas secciones que muchas veces como que le pasamos por encima. Él se está despidiendo y son ricas de verdad y de instrucción que necesitamos para nuestras vidas. Os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Él lo que está diciendo es, esto no es para que tú digas, ay, esta palabra, que esto es para mí. Es la palabra. Y Pablo estaba consciente que él estaba escribiendo la palabra del Señor. Lo vemos eso en el libro de Primera de Pedro, Primera o Segunda de Pedro. Que Pedro estaba consciente que Pablo estaba escribiendo la palabra del Señor. Y él está diciendo, lean esto para que todos sean edificados por la palabra del Señor y todas puedan ser preservados por la palabra del Señor. Hermanos, la única forma que vamos a ser preservados no es solamente amándonos, no es solamente que nos queremos y estamos juntos, no es solamente orando los unos por los otros. Todo eso tiene que suceder sometidos a este libro. Porque si nuestras oraciones no son bíblicas, si lo que estamos pidiendo no es de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa. Si nos damos besos y estamos juntos porque lo que nos gusta es estar juntos y comer pupusas y arepa que estoy comiendo allá, me han dado arepa por un tubi 7 llaves allá en Bogotá. Buenas que son. Si eso es lo que nos gusta, no importa, tiene que ser, esas cosas tan buenas, si me quieren dar una arepita, me la puede llevar a casa. Lo que estoy diciendo es que lo que hacemos, hermanos, tiene que estar sometido bajo la palabra del Señor. Por eso es que Él le dice, lo que les escribo, léanselos a los hermanos. Para que podamos vivir sometidos a esta palabra. Koinonía, sin la palabra del Señor, es un club social, hermanos. Es un club social. Orar por alguien sin la voluntad de la palabra del Señor, eso es como magia blanca. Es como el espiritismo, la santería. Voy a decirle algo a una deidad. Pero cuando conocemos la palabra, oramos correctamente. Y por, si conocemos la palabra, usted va a orar más que nada para que el Señor preserve a estas personas hasta el final. Esa debe ser la oración principal. Oramos por otras cosas, hermanos. Pero nuestra oración es: Señor, presérvalo. Que podamos verte juntos. Que podamos disfrutar de tu comunión. Y la comunión entre nosotros, hermanos, sin el impedimento del pecado. Oh, hermanos, qué rico va a ser eso. Que estemos en el cielo y no tenemos que estar pensando si Él me está juzgando, si Él está diciendo esto a Dios, que si o ni qué, que este, que el país, que si la cosa. Eso no va a haber, hermanos. Va a haber verdadero amor y comunión cuando estemos delante de la presencia del Señor, sometidos todos a Él. Así que comenzamos sometiéndonos a este libro. Y por último, hermanos, experimentamos la presencia del Señor junto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Parte de lo que estaba Pablo comunicando es como que la presencia del Señor, la gracia del Señor es que Él está con nosotros. Y cuando Él está con nosotros, oramos por nosotros, nos animamos los unos por los otros y estamos sometidos a la palabra juntos, hermanos. Esa es la gracia del Evangelio, que salva a pecadores. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Varias cosas. Número uno, hermanos, Dios ha mostrado interés en ti. Eso es algo que debe dar un fuego al agradecimiento, al contentamiento, a estar satisfechos en Él. Si Dios te ha llamado, eso debe ser algo que debe ser nuestra identidad. Si Él nos llama, nuestro nivel de confianza, nuestro nivel, digamos un término humanista que no es bíblico, de autoestima, debe ser alto porque el Dios del universo nos ha amado. Y por eso, hermanos, debemos tomar nuestra santidad seriamente. Porque Dios ha mostrado interés en nosotros. Tomamos la santidad seriamente. Porque si Dios mostró interés por nosotros, si Él cargó nuestro pecado en la cruz, nuestra mayor prioridad es vivir para Él. Y debemos de confiar, hermanos, en altas y bajas que Dios está trabajando en nosotros. Los días más altos es Dios trabajando en nosotros, no te puedes jactar por nada. Y los días más bajos es Dios trabajando en nosotros, confiamos en Él. Hermanos, nada en nuestras vidas es casualidad. Dios está sobrenaturalmente trabajando. Por consiguiente, no damos a la casualidad nuestra santificación. Somos intencionales en ellas. Así que mi pregunta es si tú tienes esperanza. Oh, hermanos, dejemos ser aquellos que vivimos con esperanza, porque la promesa de nuestro Señor es, si Él nos llamó, Él nos va a preservar, Él nos va a llevar a la vida eterna. Oremos, Señor, que la realidad de quien tú eres y tu promesa comunique a nuestras vidas un sentido de esperanza, sabiendo de que tú habrás de completar lo que has comenzado. Señor, yo oro por quizás aquellos que esta semana no fue su mejor semana. Quizás están conscientes de luchas con su familia, quizás están conscientes de formas inadecuadas que hablaron, quizás están conscientes de formas que no vivieron para agradarte. Oh, hermano, Señor, que ellos puedan ver que tú los llamaste y tú los has de llevar hasta la meta. Señor, yo oro que si en medio nuestro hay personas que no han puesto esa confianza, que su meta en la vida no es verte, que tú les reveles la belleza del Evangelio, que ellos puedan conocer la satisfacción que hay de morir a nosotros para vivir por ti, de poder decir como el apóstol que todo es basura por tal de conocerte a ti, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Esperamos que tú vengas, Señor. Queremos verte, Jesús. Y confiamos que tú preservarás a tu iglesia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.